cielos es, el reino semejante es a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es, el reino semejante es a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente se dormía dejando de vigilar, su enemigo aparece y entre el trigo aquel mala hierba ha venido a sembrar. Y brotó, el trigo brotó, y brotó, y brotó, la cizaña brotó, la cizaña y el trigo brotaron a un tiempo los dos. Van los siervos con el Señor, van y preguntan al Señor, que tú no sembraste solo trigo en tu campo. Van los siervos con el Señor, van y preguntan al Señor, que tú no sembraste solo trigo en tu campo. ¿Cómo es que ahora ha brotado la cizaña y el trigo a la vez? El Señor ha ordenado, no la cortarán, no vaya a pasar, que acabéis con el trigo también. Y creció, y creció, el trigo creció, y creció, y creció, la cizaña creció, la cizaña y el trigo crecieron a un tiempo los dos. El tiempo de cosechar llegó, y tal como lo mandó el Señor, cortaron la cizaña y la quemaron después. El tiempo de cosechar llegó, y tal como lo mandó el Señor, cortaron la cizaña y la quemaron después. Luego con gran cuidado recogieron el trigo al final, los graneros del amo se colmaron con el fruto de su afán. El Hijo del Hombre de igual manera sus ángeles enviará, los hijos del mal son la mala hierba y al fuego los echarán. El trigo y su fruto son, los justos del reino son, y brillarán en el reino de su Padre. Y brilló como el sol, el justo brilló, y brilló como el justo brilló, se gozaba en su Padre y brillaba en el reino de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. La liturgia está tomada del Evangelista San Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. El texto central es la petición de los apóstoles. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. El pasaje en el cual Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña nos permite en esta ocasión codear así sea brevemente, su contexto. Con esta parábola Jesús y la comunidad de Mateo le estaba dando respuesta al movimiento fariseo de segregación. Según los fariseos, solamente los puros, ritualmente hablando, podrían constituir la comunidad de la alianza con Dios. Jesús, en cambio, como ya hemos visto, se mezclaba con pecadores y admitía en su compañía a los publicanos. El tema de la paciencia de Dios vuelve a aparecer en este contexto. Los fariseos no empleaban pedagogías para acompañar los procesos de vuelta a casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel, capítulo 10, versículo 6. Simplemente se hacían señalamientos de categorías de personas y se anunciaban el castigo venidero para quien perseverara en la pérfida conducta. Pero resulta que el aceite de la evangelización es la paciencia. La explicación de parábola, de todas maneras, recuerda que hay un juicio de Dios. Lo hace de manera total que debería provocar en el oyente una actitud más vigilante y cuidadosa en el cumplimiento de la palabra. Pero es claro que la finalidad no es infundir temorismo espiritual. Tan frecuente hoy en día en muchísimas sectas, tan frecuente ante los acontecimientos de la pandemia y ante otros acontecimientos. Muchas veces se nos olvida que la misión más importante de Jesús no fue morir en la cruz. Morir en la cruz fue la demostración de un amor. La parte más importante de Jesús la vemos descrita en las maravillosas letras del Evangelio de San Lucas y en los demás evangelistas, la misericordia de Dios. Cristo ha venido a revelarnos la misericordia infinita del Padre, de ese Padre que sale al encuentro del hombre pecador, del hombre que le ha dado la espalda, del hombre que le hemos dicho muchísimas veces en nuestra vida, no me da la gana seguir tu camino. Soy libre y deseo hacer mi propio camino, aunque ese camino sea el rechazo del Padre. Cristo ha venido a decirnos que ese Padre nos ama. Y San Juan nos escribe diciendo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Mis queridos hermanos, no me cansaré de hablar de este tema. No me canso en mis oraciones y en mis meditaciones de contemplar este tema. Dios sale al encuentro nuestro, no porque nos necesite, no porque vayamos a engrandecer su santidad, ni todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, tronos, dominaciones, santos, vírgenes, mártires, pueden agregar a Dios un ápice de santidad. Dios no nos necesita. No somos obra de una necesidad de Dios. Porque el Padre ama al Hijo en la eternidad. El Hijo es amado por el Padre en la eternidad. Y ese amor entre el Padre y el Hijo es el amor increado que procede del Padre y del Hijo en la eternidad. Nuestro Dios no solamente es un Dios que sale del encuentro del hombre, no solamente es un Dios que ama y perdona, es un Dios familia, un Dios comunidad. Las tres divinas personas se comunican en una intimidad perfecta, tanto que los textos sagrados toman la imagen matrimonial para que podamos entender un poquito la revelación sobre Dios. Dios no nos necesita. No somos obra de una necesidad, somos obras de amor. Tanto amado Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y no lo envió para condenarnos, ni para castigarnos. Nos envía para salvarnos. Y esto, lo más importante de esto, es que Dios sabía antes de la creación cómo iba a ser el hombre. Sabía que muchas veces le daríamos la espalda. Sabíamos que muchas veces utilizaríamos su imagen para meter miedo. Sabía todas estas cosas. Y por eso Cristo se echó encima la autoridad religiosa de su época Y los enemigos se unieron, fariseos, saduceos, herodianos, se unieron para ponerle trampa y poderlo condenar a la muerte. No podían acertar la imagen del Dios que Jesucristo nos daba. Inclusive, hasta Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan no entendía lo que hablaba Jesús. La imagen de Juan es el fuego, el castigo, y Cristo nos habla del amor, del perdón, de la igualdad ante Dios. No podemos infundir terrorismo espiritual. No podemos aceptar que el mal uso de la creación sea un castigo, las consecuencias del mal uso de la creación sea un castigo de Dios. En la naturaleza hay leyes. Y si el hombre destruye, hay una consecuencia. Si el hombre no respeta la creación reacciona. Todo esto que vemos de estos virus creados en laboratorio, todo esto que vemos de terremoto, maremoto, ¿acaso se nos puede olvidar la cantidad de bombas atómicas que han tirado haciendo pruebas en el océano? ¿Acaso no vemos cómo vamos destruyendo nuestra naturaleza, llenando el mundo de basura, en ese afán de riqueza que no nos importa el daño que se haga? Para que seamos libres, Dios creó el mundo flexible y la naturaleza vive, está viva, reacciona. No podemos ver en estas cosas el castigo de Dios. Dios no castiga a nadie. Me castigo yo por mi actitud. Si la naturaleza se revela contra el hombre, es el hombre que se ha revelado contra la naturaleza. Dios es amor. Al juicio de Dios debe corresponder una iglesia que no negocia los principios del Evangelio y que sostiene el anuncio aún en ocasiones en las cuales no encuentre esperadas respuestas. Sin embargo, es más importante todavía la pedagogía de la paciencia que trabaja a fondo las realidades negativas que se oponen al Evangelio. Para ello, el primer paso no puede ser el juicio. La mancamos, sino el respeto. No la intransigencia, sino la misericordia de quien sabe acercarse con la prontitud de Jesús. Así el leproso, el centurión, los gadarenos, Leví, no fueran inicialmente dignos de él. Y no olvidemos que de todas maneras el terreno es de él. Sería bueno cultivar, ya que Jesús mismo nos explica esta parábola, ¿cuál es mi actitud frente a algunas situaciones de pecado que son evidentes en la sociedad en la que vivo? ¿Cuántos pecados se justifican porque estén de moda? Y así la sociedad ha ido justificando la fornicación, cambiando del nombre, como siempre les he dicho, relaciones prematrimoniales o la conducción viveza criolla, decían en la cuarta. Hoy ni siquiera tienen la capacidad de justificar. O mentiras piadosas, mentiras blancas, como si la verdad pudiera ser mentira. O todas las religiones son buenas, como si la verdad pudiera tener faceta contradictoria. ¿Cuál es nuestra situación ante estos pecados evidentes de una sociedad en la que vivimos? En la que estamos llamados a ser luz y sal. Y solamente seremos luz si producimos los frutos necesarios. Y mis queridos hermanos, el fruto es el amor. Que la Virgen Madre, que supo salir al encuentro de los demás y que sigue saliendo al encuentro de sus hijos, nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Dios mío, no. entrado a tu heredad. Han profanado tu templo, han destruido Jerusalén. Los cadáveres de tus siervos a las aves han echado, y la carne de tus fieles a la tierra. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Por el honor de tu nombre, líbranos, Señor. Derramaron su sangre como agua en Jerusalén, y nadie la enterraba. La burla de todos, ¿hasta cuándo, Señor, arderá tu